Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del martes 28 de marzo, Día Mundial del Ikebana.
El Ikebana se denomina el arte japonés de arreglo floral y significa flor viva colocada.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Ikebana es un arte floral japonés que tiene sus raíces en la antigua práctica de ofrendar flores en los altares budistas y sintoístas. Y se cree que se originó en el siglo VI, cuando los monjes budistas comenzaron a ofrecer flores en sus altares. Precisamente uno de estos monjes, llamado Senno, desarrolló el estilo Rika, que significa arreglo de flores de pie, y que se centra en la simetría y la altura de las plantas. En contraposición a este estilo, surgió otro, el nageire, que significa lanzamiento o arrojar, y que se caracteriza por la libertad y la naturalidad de las flores. Pero existen muchos más: el ikenobo, el sohetsu, el ohara, el chiko, el mitsu. Cada uno de estos estilos tiene su propia filosofía y su escuela correspondiente. Bueno, hoy en día el ikebana ha salido de Japón, es un arte popular en todo el mundo y se considera una forma de meditación en movimiento, ya que implica no solo arreglar flores, sino también elegir cuidadosamente cada elemento, buscando las proporciones para crear un equilibrio entre la belleza y la simplicidad.
Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Diosito quiere.
Ay, es lo que le gustaría a la mayoría de los jóvenes madrileños, si no hablamos de casa con piscina, sino simplemente de un piso en el que poder independizarse. Sin embargo, el número de menores de 30 años que lo consiguen no llega a 16 de cada 100. El otro 84% tiene que seguir viviendo con sus padres. La causa hay que buscarla en la desproporción que hay entre los sueldos y el mercado de la vivienda, un problema en el que vamos a profundizar con la ayuda de Santiago López, que es presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. La soledad cuando se disfruta es fantástica. Otra cosa es cuando se convierte en algo no deseado. Así que además de hablar hoy de jóvenes, vamos a tratar esta cuestión que afecta sobre todo a nuestros mayores y que incide directamente en su salud física, mental y emocional. Y es que para mitigar esa soledad no deseada, Cáritas y el Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha un programa muy interesante que nos va a detallar Pablo Domínguez, que es el director de Vicaría 3 de Cáritas. Y en decoración las cosas cambian, van y vienen, evolucionan. ¿Quién no se acuerda de esto?
Como aquella vez que llegué a tu casa, me rocé con la pared y casi me matas. Qué dolor más grande, todo por una tontería, era el puto gotelé que en tu casa tenía.
Pues atención, porque vuelve el gotelé como tendencia. Eso dicen por lo menos los expertos, como la arquitecta Lourdes Treviño, que va a ser hoy otra de nuestras invitadas. Y además, como es martes, no van a faltar nuestras secciones habituales: Enganchados en serie, Con buena planta y Ecología de andar por casa. Nieves Ortiz, efemérides de este 28 de marzo.
Nos vamos a 1909, cuando entraron en funcionamiento los primeros 10 coches de servicio público en Madrid. Los nuevos autotaxis que se presentaron en sociedad un domingo de resurrección en una jornada de luto por la muerte del maestro Ruperto Chapí, enterrado dos días antes ante una multitudinaria presencia de madrileños en las calles para despedir al autor de La Revoltosa. Las primeras paradas de estos carruajes estaban en las calles de Preciados, en la del Prado y en la de Alcalá. La velocidad media de los automóviles no excedía de 10 kilómetros por hora en los sitios llanos y de poca circulación y de 5 kilómetros en el centro. Ahora bien, los nuevos vehículos alcanzaban una velocidad de vértigo para el ciudadano de aquellos años. Hasta 20 kilómetros hora marcaban los velocímetros y el pueblo se preguntaba, ¿para qué tantas prisas?
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Y este es uno de los versos más conocidos del don Juan Tenorio, que un día como hoy de 1844 se estrenaba en el Teatro de la Cruz, obra de José Zorrilla. Además, hace dos años se fusionaron Bankia y La Caixa bajo el nombre de CaixaBank. Hace 18 años que fallecía el periodista Joaquín Luque, quien seguro que tantas ocasiones pinchó este tema. Es ahí la canción que Eric Clapton compuso a Patti Boyd, la que fue la mujer de George Harrison I, componente de los Beatles, y de la que estaba enamorado. Con ella consiguió casarse un 28 de marzo de 1919, cinco años después de haber roto con el guitarrista de los Beatles. Estuvieron juntos casi 20 años, pero al final se divorciaron.
Yo siempre me he preguntado, en vez de Leila, Patti, oh, Patti, pues sí. ¿Entra igual?
Iba a ser muy evidente.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a quedar aquí en casa madrileña. Hoy vamos a felicitar a una mujer que se hizo famosa por un papel, el de Cata. Hoy igual que ayer vas a hacer tu show. Estamos hablando de una serie de televisión, Sin tetas no hay paraíso. Tenía entonces nuestra protagonista unos 20 años y hoy Amaia Salamanca, nuestra cumpleañera, está cumpliendo 37. Reconoce que fue el papel de su vida el que la hizo conocida, porque la serie consiguió paralizar a todo un país. Todo el mundo estaba pendiente de cómo acababa la historia entre Cata y el Duque. Pero antes ella ya había visto y había hecho sus pinitos. Por ejemplo, un par de episodios de Los Hombres de Paco. También había sido una de las protagonistas de SMS, Sin Miedo a Soñar. Una peli o una serie en la que había un grupo musical. Así que Eli del Valle, saca la crítica musical que llevas dentro. Porque sí, Amaia Salamanca hizo sus pinitos en el mundo de la música. Sacaron disco y sonaba en las radios. Antes de nada, saber que no soy fácil. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, tampoco es para volverse loco, ¿eh? No lo hace... La chica no desafina.
Vale.
Pero, en fin.
Perfecto.
Ni ha superado... SMS, ni un solo capítulo de Los Hombres de Paco, ni medio minuto de Sin tetas no hay paraíso. No he visto
ninguna.
Nada.
Ninguna. Bueno,
no.
A lo mejor la has visto cuando hizo de Leticia.
No, tampoco.
En esa
no.
miniserie. No. Tampoco. Ha hecho teatro, ¿vale?
Tampoco.
Ha hecho peli.
No.
Mira, la última de las películas, por cierto, la adaptación de Pérez Reverte, La piel del tambor, no suena.
No.
Bueno, pues suena hasta en inglés, producción internacional. Así suena Maya en inglés. Our Lady of Tears is all that is left of the Brunners. A ver, habla en inglés, pero la voz la reconocemos, ¿verdad?
Sí, habla en inglés mejor que canta.
Vale, perfecto. Pues así habla en español en esa peli.
¿Quiere una confesión? Nuestra Señora de las Lágrimas es todo lo que nos queda.
Ya un poquito que cambiada sea. Esa voz es lo que tienen las superproducciones internacionales, que cuando toca rodar en inglés y toca hacer el doblaje en español, habitualmente los actores no se doblan a sí mismos para no descompensar. Quedaría muy raro que a los actores ingleses los doblaran y a los españoles no. Así que, oye, son curiosidades. Si a alguien le apetece escuchar a Amaia Salamanca con otra voz, puede hacerlo en La piel del tambor, cuya banda sonora de esta peli suena así, es muy bonita. Pero no esperes
tampoco
escuchar
es ella
a ella.
Canta.
No, porque
ya.
No es ella
ni
la que canta.
Ni habla en inglés, ni canta.
En este... No, habla en inglés, ya. Lo que no hablas en español.
Ya.
Es una peli, por cierto, La piel del tambor, no recomendada para menores de 12 años. Le pasa prácticamente con todas las pelis, todas las series en las que participa, que no son para público familiar, y por eso le faltan todavía en su club de fans tres personistas.
Uno de mis hijos me dijo, pues cuando te pueda ver, voy a ser tu mayor fan.
Así que está pidiendo a gritos como Javier Bardem una peli de público familiar para poder llevar a sus hijos al cine y que la aplaudan divinamente como hoy lo van a hacer con su 37 cumpleaños.
Clara Esteban, ¿quiénes celebran hoy su santo?
Pues vamos a empezar por los Sixtos, que son 2114. San Sixto, un hombre muy de papa, de tres papas en total. Hoy hablamos del tercero, el tercer Sixto fue papa número 44, que vivió en el siglo V. ¿Cuántos números? ¿Cuántas cifras? Por sí. Dios. Y que solo lo fue durante 8 años, porque se murió. Era italiano. Vaya. Y fue muy cercano. Bueno, le suele pasar a casi todos los papas, que los se mueren o los matan. Era italiano y fue muy cercano a San Agustín de Hipona. Estaba en contra tanto del nestorianismo, que considera que Cristo tiene doble naturaleza humana y divina, y que niega la maternidad divina de María también. Bueno, él estaba en contra de esta corriente, y esto es todo lo que os puedo contar de San Sixto en este tiempo que tenemos para el Santoral. Si queréis saber más, pues os podéis informar, porque como decimos, es un papa y tenemos documentación sobrada sobre su vida. Del griego este nombre, Sixto, puede llamar a engaño, pero significa liso, pulido, o sea, lo contrario, mira, del Gotele.
Vaya.
También hoy se celebran los santos Castor y Doroteo, que eran de Tarsos, de Cilicia, y que fueron martirizados en esa ciudad en el siglo III, pero que no han llegado a nuestros días los detalles de ese tormento, ni mucho más sobre las vidas de estos dos santos. Hay 1005...
Castor, has dicho,
Castor,
¿no?
Castor. Ya. Sí, no sé cuántos castores hay, la población de castores, no sé cuál el número exacto.
Castor, en cambio, ¿cuántos hay?
Hay 1005.
Ah, bueno.
Vale, castores Castor. No lo sé. No, porque no es una especie autóctona española, no. Yo creo, o sí, no lo sé.
No tengo ni idea.
La verdad que no lo sé ahora mismo. Bueno, significa, Castor es el hijo de Zeus y de Leda, ¿vale? Este es el origen del nombre. Y en cuanto a Doroteo, tenemos 1244, es un nombre de origen griego y significa don de Dios. Y nada, que me perdonen los Castor.
Castor, que no son castores.
Que no son castores, vale. No hacen presas.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar del Speed Job Dating. Es una forma de entrevista personal rápida caracterizada por el tiempo limitado que utiliza una persona para dar a conocer su candidatura, y es precisamente lo que se está realizando hoy en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, la situada en el número 12 de la calle O'Donnell. Allí ya hay 40 candidatos que van a pasar por tres grandes compañías del sector textil y tendrán 10 minutos para exponer su candidatura.
Algo más de tiempo suele echar Sergio Martín Robó para exponer el tema del día. Muy buenos días, Sergio.
Muy buenas. Hoy eso que te pasó en un ascensor. Anécdotas subiendo, bajando, esperando o atrapado en el ascensor. ¿Aprovechas cuando vas sin nadie en el ascensor para poner morritos, ensayar tus poses para los selfies y te pilló tu vecino Castor al abrirse las puertas? ¿Os quedasteis atrapados en el ascensor del trabajo y tuviste que compartir el tupper de garbanzos con repollo porque por la ansiedad a todos les dio por comer y nadie llevaba comida? ¿Echas carreras con el ascensor de tu casa para ver si llegas tú antes que él por las escaleras al quinto? Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117. Ya sabes, WhatsApp o Telegram.
Ahí estamos.
¡Apaga eso, Carlos! ¡Que me despeinas!
¡Hombre, sí!
¡Madre mía, qué ruido, por Dios! Que alguien parece el aparato del infierno.
Buenos días.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Hoy inventos.
Muy bien, reto de audiencia visual,
sí,
con inventos.
Pero, aclaro, para todos aquellos que hacéis trampas, miráis las enciclopedias, wikipedias, etcétera, sí, etcétera.
No cuela.
No, a ver, quiero aclarar algo desde el primer momento.
Sí.
El enunciado de la pregunta, del reto, es importantísimo. Es decir, ahí en la imagen se ven tres imágenes. Un secador de pelo,
sí,
puesto además en los nombrecitos para que la gente se quede...
Sí, no vaya a ser que confundamos la tostadora con el secador
eso
de pelo
mismo,
o con la plancha.
Eso mismo, ya. Secador de pelo, tostadora, plancha de vapor.
Sí.
Hasta ahí llegamos, ¿no?
Hasta ahí, bien, vamos bien.
La pregunta es, ¿cuál de estos tres está fabricado en fecha más reciente? Son todos de principios del siglo XX.
Muy bien.
Aclaro.
Bien.
No os fijéis en la fecha del invento o de la patente, porque podéis meter la pata.
Ah.
Advierto, vale, para los que hacéis trampas y buscáis. Pi.
No está... preguntabas cuál fue inventado.
No,
antes,
no. Sino... De estos tres que hay aquí,
¿sí?,
¿cuál se fabricó más tarde?
Vale. No, ¿vale?, cuando se inventó, sino cuando se fabricó.
Sí, sí,
que
de
es
los
distinto
tres. Hay un secador de pelo, hay una tostadora y una plancha de vapor. Eléctricos los tres.
Muy bien.
Pero uno de ellos es más reciente. Hay que descubrirlo.
Arroba buenos días, es nuestra cuenta de Twitter y donde podéis ver esas tres fotografías con su cartel correspondiente, sí, para no equivocarnos, donde tenéis que tomar una decisión, votar y luego a la 1:05 comprobar si le hemos ganado o no a Carlos.
Sí, eso es. El secador de pelo estoy yo muy interesado, te voy a comprar uno. Te voy a comprar uno
pues
porque...
Pues no vale que te lo apliques, podéis llevar un flequillo, compañero.
¿Hoy es tu flequi?
Por Dios, tremendo.
Es un poco desagradable, ¿no?, el sonido del...
Yo creo que cualquier ruido, cuando está un poco alto, bastante desagradable de todo. Muy bien.
A la 1:05, la solución.
Y dentro de un rato me vas contando cómo empiezan a votar los
oyentes.
Ahí estamos. Muy bien.
Hasta luego.
Hasta ahora. Pues mira, coincide con Amaya Salamanca soplando velas el mismo día y además los mismos años. Es Stephanie Joanne Angelina Germanotta, o lo que es lo mismo, Lady Gaga, que cumple 37 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
Del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se acaba de dar a conocer el último informe del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid sobre la emancipación de los jóvenes madrileños. Y, entre otras cosas, el estudio concluye que solo un poquito más del 15% de los menores de 30 años ha podido independizarse en nuestra región en el primer semestre del año pasado. Se analizan, por supuesto, las causas que tratan de justificar esta cifra, que no deja de ser un reflejo de la situación laboral y social de este colectivo, del de los menores de 30 años. Sergio Valladares es el presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Sergio, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿por qué es tan difícil emanciparse en la Comunidad de Madrid? Aunque no sé si es más o menos que en otras comunidades. A lo mejor tenía que haber empezado preguntándote eso.
Pues esto va variando. El informe que sacamos es semestral y en esta ocasión los datos son peores que en el conjunto de España. Y además las condiciones de la Comunidad de Madrid son especiales, también por los movimientos migratorios que tenemos. Uh-huh. Pero sobre todo es vincular a que ya no solo el mercado de la vivienda, sino el mercado laboral, que efectivamente los precios de la vivienda están muy elevados, pero también las condiciones laborales de las personas jóvenes son muy precarias.
O sea que nos encontramos ahí con que hay una distorsión, o por lo menos muy poca sintonía, entre lo que se cobra en un salario medio y lo que te puede costar comprar, bueno, si hablamos de comprar ya nos vamos a la estratosfera, alquilar un piso, por ejemplo.
Correcto, sí, de hecho, por ejemplo, uno de cada cinco personas jóvenes en Madrid trabajan menos horas de lo que les gustaría, o sufrimos de una de las mayores tasas de sobrecualificación de toda España, que es el 35,6%. Al final son datos que a lo que derivan es que las personas jóvenes no tienen la capacidad adquisitiva para alquilar en condiciones óptimas.
Bueno, el informe también refleja que la mayor parte de los jóvenes que se han independizado tampoco lo han hecho del todo, es decir, se han independizado de sus padres, pero han tenido que compartir piso, no les queda más remedio.
Claro, y esto es algo que ya es cultural. De hecho, siempre se vende el co-living, que se ha vendido como algo innovador, y realmente es la necesidad de las personas jóvenes de tener que compartir piso con otras personas, porque es imposible alquilar una vivienda en solitario.
Bueno, si miramos al aspecto laboral, Sergio, también nos encontramos con un problema que venimos arrastrando desde, yo creo que sobre todo desde la crisis gorda anterior, que es la sobrecualificación en los trabajos. Tenemos generaciones de gente joven muy preparada que ha hecho un montón de másters, de cursos, en fin, de diplomaturas, que se ha ido de Erasmus, pero luego se encuentra con que el trabajo al que tienen acceso no es exactamente para el que están cualificados.
Claro, creo que esto ha sido un discurso erróneo con el paso del tiempo, y como ha habido problemas por la inserción laboral, lo que hemos tenido que hacer las personas jóvenes ha sido seguir formándonos, seguir yendo a másters, seguir sacando carreras, cuando no era lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos eran reformas estructurales que permitieran entrar al mercado laboral, sobre todo buscar trabajos adecuados a las necesidades formativas. Creo que ya las personas jóvenes estamos formadas de más. No necesitamos seguir sacándonos cursos.
Oye, ¿quién se independiza más rápidamente, los hombres o las mujeres?
Pues en este caso son los hombres. Los hombres se independizan con mayor facilidad. Lo que pasa es que también los hombres lo hacemos más en solitario y las mujeres lo hacen compartiendo vivienda.
O sea que somos un poquito más sociables las mujeres, o es que tenemos menos dinero, también puede ser.
Efectivamente. Sí, hay una cuestión también laboral en esto. Al final la capacidad adquisitiva de las mujeres suele ser más baja, los datos del mercado laboral son más limitantes para las mujeres, lo que favorece que sea compartiendo piso.
Oye, y hay mucho joven, lo digo porque sí se está produciendo este fenómeno de manera generalizada, si hablamos del conjunto de la población, que es marcharse de Madrid capital a otros lugares donde la vivienda es más barata para poder acceder a una de estas, o bien un piso, o bien una casa. Hay gente que está yendo a pueblos o a municipios de la propia Comunidad de Madrid, y hay gente que se está yendo incluso a Ciudad Real. ¿Ocurre lo mismo con los jóvenes también?
Por supuesto, sí, sí. Además, también las personas jóvenes tenemos núcleos sociales muy importantes de amistad, entonces creo que es algo que nos cuesta mucho más porque tenemos que mudar de forma solitaria, abandonando nuestros espacios más cercanos. Pero sí, además ya no hay siquiera es en la Ciudad de Madrid, porque antes era dentro de la M30, luego empezó a ser la Ciudad de Madrid al completo, y ahora ya hablamos prácticamente de toda la Comunidad de Madrid, que al menos la parte más urbana de la periferia de Madrid, como Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón, y ya estamos obligándonos a irnos a la Sierra Norte, a la Sierra Oeste, a entornos más rurales, donde también se van careciendo las zonas tensionadas, cada vez son mayores.
Bueno, hay que decir, Sergio, que desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid no solamente hacéis informes porque sí, los hacéis para algo, para poner en evidencia una serie de problemas y supongo que también para demandar cosas que creéis que son necesarias. ¿Cuáles son las principales demandas que hacéis desde ese Consejo?
Nosotros desde el Consejo de la Juventud efectivamente hacemos estudios para diagnosticar y poner sobre la mesa determinados problemas y luego nos reunimos con las diferentes administraciones para dar respuesta a todas estas problemáticas. Al final nosotros en materia de empleo, por ejemplo, nos centramos mucho en garantía juvenil y que necesitamos programas de inserción que acaben con la precariedad laboral de las personas jóvenes y sobre todo en materia de vivienda poder desarrollar medidas estructurales que no sean cuestiones pequeñitas como el bono de alquiler del joven, que es un parche, sino que realmente incrementemos el parque de vivienda pública, movilicemos la vivienda vaciada, políticas que no sirvan solo para este año, sobre todo más en un contexto electoral que puede dar pie a centrarnos más en visibilidad que en solucionar las cosas y que pintemos o que trabajemos más a dentro de 5 o 10 años para que nunca vuelva a pasar situaciones como las que tenemos ahora.
Claro, que son que las nóminas no han crecido a la misma velocidad que los alquileres. Estoy viendo en vuestro informe que normalmente los jóvenes tienen que destinar el 97% de su sueldo en un alquiler si quisieran alquilar un piso completo y el 81% en una hipoteca. Me parecen unas cifras completamente desbaratadas, con lo cual, en fin, lo de independizarse antes de los 30 años parece que está muy muy complicado. ¿A partir de los 30 la cosa mejora?
Sí, efectivamente, a partir de los 30 años también por la experiencia del mercado laboral las condiciones van mejorando y también es porque se suele dar que a esas edades ya la gente suele tener relaciones más fuertes, entonces cambiamos de vivir con compañeros o con amigos a vivir con nuestra pareja, que eso también abarata costes, pero claro, las condiciones son mejores, pero tampoco serían las adecuadas o las idóneas.
En fin, veremos a ver si esas demandas que hacéis llegan a algún sitio, no caen en saco roto. Tampoco es fácil solucionarlas, ¿eh? Porque
es un reto de muchos gobiernos.
Exactamente, pero por lo menos ahí está ese informe que pone estos problemas encima de la mesa. Sergio López Valladares, presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda vuelve a vestirse con la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 te contamos el segundo compromiso de Luis de la Fuente en su camino a la Eurocopa de Alemania en Glasgow ante Escocia.
No se puede fallar.
Sonido Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buscamos tu talento. Semana del Empleo en Onda Madrid.
Dicen que la primera impresión es la que cuenta, y en el caso de una de las últimas tendencias en el mundo de la búsqueda de talento, el speed job dating, parece que es así, porque la primera impresión es todo lo que van a tener tiempo de obtener tanto candidatos como entrevistadores en esta modalidad de reclutamiento y selección acelerada. Hoy tres grandes compañías del sector textil han organizado una de estas jornadas que se está celebrando en la oficina del empleador de la Comunidad de Madrid, que está en la calle O'Donnell. 40 personas, atención, van a pasar por las tres compañías, donde les van a realizar entrevistas de 10 minutos. Yo no sé si en 10 minutos seríamos capaces de contar algo y convencer a un empleador para que nos dé trabajo. A ver si lo consigue, bueno, no, que no lo consiga Gloria Talavera, a ver si nos va a cambiar de sector. Gloria, buenos días.
Buenos días, vamos a ver si conseguimos explicarlo rápidamente. Ya nos acompaña
Tiene menos de 10 minutos para contarlo y para explicarlo.
Es la directora de la Oficina del Empleador, Mar Framit. Decíamos, una nueva técnica, una manera de hacer entrevistas que ya es muy habitual en otros países y ahora estamos viendo también se está empleando en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo funciona? Buenos días.
Pues nada, sí, lo que queremos hacer ahora en la Oficina de Empleo es lo último, reclutamiento express, ¿vale? Son unas nuevas tendencias para la captación y búsqueda de talento, en el que lo que hacemos es citar empresas, grandes empresas potenciales de un determinado sector con demandantes de empleo inscritos en nuestra base de datos, que van a estar previamente preseleccionados por la oficina, una oficina correspondiente, ¿vale? En este Job Speed Dating Retail se dan cita la empresa con los candidatos, y en entrevistas, que tienen que tener una duración de al menos 10 minutos, es cuando van a hacer ese match. La empresa va a ofrecer su puesto de trabajo, especificando las condiciones laborales, y los demandantes de empleo son los que tienen que enfrentarse a esta entrevista rápida, pues contando su experiencia, su motivación, su actitud y competencias y habilidades para ello. En el momento que resultan interesados, pasan, ¿vale?, la empresa que queda con sus contactos, y pasarían al siguiente proceso o incluso la formalización ya del contrato de trabajo.
María José Tejedor ha sido la persona encargada, tú trabajas en la oficina del barrio de la Concepción, de preseleccionar, ¿no?, a estos 40 candidatos para el sector textil, decimos.
Sí, bueno, yo soy María José Tejedor, la directora de la oficina de empleo del barrio de la Concepción, y Verónica ha sido la persona, la técnico de selección, que ha hecho la labor de verdad de calle. Y bueno, la labor ha sido hacer todos los sondeos, buscar a todos los candidatos, una labor muy minuciosa, la verdad, una gran labor. Sí. Bueno, pues hemos hecho sondeos con un unos perfiles. En este caso, como es un evento con muchas empresas, el perfil ha sido un poquito más genérico, un poquito más abierto, para que todas las empresas puedan seleccionar en función de sus necesidades. Entonces, bueno, pues han sido principalmente dependientes del sector y bueno, les hemos visto a todos los candidatos, ha sido una preselección ya con un previo trabajo, y entonces, bueno, pues estamos seguros de que van a encajar con las empresas bastante bien.
¿Cuántas personas se busca en realidad?
Pues en este evento hemos buscado 40 personas, ¿vale? Muy preseleccionadas. Las empresas pues van un poco en función de sus necesidades y del momento. Ahora mismo sabemos que todas las empresas cuentan con vacantes, con lo cual vienen ya con una disposición de poder llevarse un contrato en breve. No sabemos si hoy, pero...
¿Y cómo han reaccionado precisamente esos candidatos cuando les habéis dicho que iban a participar en el Speed Job Dating?
Pues muy bien, la verdad es que fenomenal. Es una experiencia nueva, es una experiencia que yo creo que les da muchas oportunidades en un día poder ver muchas empresas, con lo cual nos ha parecido muy bien a nosotros y a los candidatos también.
Y asiente Pedro, que es una de las personas que ya ha realizado estas entrevistas rápidas de 10 minutos. Ya has podido contactar con 3 empresas. Cuéntanos cómo ha sido, qué te preguntan o qué expones.
A ver, te preguntan sobre tu vida laboral y bueno, y tú vas explicando tu currículum, y en función de lo que tú vas explicando, ellos también te van haciendo preguntas, y nada, pues para mí, desde mi punto de vista, ha sido muy incómodo.
¿Cómo te lo has preparado?
Es que no te lo tienes que preparar, es que tienes que ser tú y explicar lo que tú has trabajado y lo que tú buscas, lo que ellos buscan y lo que crees que puedes dar.
Dependiente, ¿no? En este caso son esas ofertas, no sé si tienes experiencia previa o
sí,
no.
Sí, yo empecé con 17 años, bueno, no me quedaba nada para cumplir los 18 y pues casi siempre he trabajado en tienda.
¿Alguna pregunta que te haya sorprendido o ninguna?
No, la verdad es que no... Ninguna. No todas. Yo creo, vamos, que todas son las preguntas más comunes y normales.
Ha sido un espacio cómodo, ¿no?
Sí. Yo tengo que decirlo, que sigo las 3 empresas. Además, es lo que decía antes María José, que te ofrecen la oportunidad de que en un mismo día pues te ofrezcas y te des a conocer a 3 empresas a la vez, que...
Es una nueva tendencia, decíamos, Mark Flamit, sí, que parece que ha llegado para quedarse, porque el tiempo es oro para todos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, permite, ¿no?, esa eficacia y los procesos de selección y de reclutamiento en detectar los talentos. Y la verdad es que estamos teniendo un éxito y sobre todo un logro porque por hacer esa concurrencia, ¿no?, de las dos partes que se necesitan mutuamente.
Y la primera impresión es importante, lo decías tú, Eli, y es la que en muchos casos se está quedando aquí. Esta jornada acaba de comenzar aquí en el número 12 de la calle O'Donnell y va a finalizar a las 5 de la tarde, así que va a ser intensa en cuanto a esas entrevistas. 10 minutos tienen los candidatos, ¿no?, para ofrecer pues esas habilidades y cualidades para el puesto de trabajo de esas grandes compañías que trabajan, Eli, en el sector textil.
Pues vamos a desearles muy buena suerte a todos, porque la van a necesitar. Yo no sería capaz, seguramente, en 10 minutos contar algo para convencer a alguien para que me dé trabajo. Pero bueno, ahí están ellos. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buscamos tu talento. Semana del Empleo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
La soledad, lo decíamos al principio de este programa, cuando se busca, es muy interesante y hoy es fantástica, pero la no deseada, la soledad no deseada, deteriora la calidad de vida e incluso la salud física, mental y emocional, sobre todo de las personas mayores. Al mismo tiempo, nos encontramos con que la edad es un obstáculo para encontrar recursos para mitigar precisamente esa soledad. Por esa razón, Cáritas, con el Ayuntamiento de Madrid, ha iniciado un programa para detectar esta situación en las parroquias de los barrios. Son lugares a los que las personas mayores acuden, entre otras cosas, para sentirse acompañadas. Pablo Domínguez es director de Vicaría 3 de Cáritas Madrid. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis llegado a ese acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para detectar a esas personas? Imagino que desde las parroquias vais a estar muy atentos a esas personas mayores que a lo mejor van todos los días a la iglesia y se quedan allí mucho más tiempo del que sería natural, por ejemplo, ¿no?
Sí, es efectivamente el convenio con el ayuntamiento, entre el ayuntamiento y Cáritas, surgió pues porque es una preocupación común, la soledad no deseada de las personas mayores, y tratar de detectarlas y de paliar esa soledad pues es algo en lo que estamos empeñados desde hace tiempo. Y parecerá sorprendente, pero lo más importante para poner en marcha un programa de acompañamiento de personas mayores es empezar por tener personas mayores a las que acompañar.
Claro.
Y detectar a esos mayores pues no es fácil, ¿no? Nosotros en Cáritas, nuestro foco principal para llegar a estas personas son las parroquias. Efectivamente, en los barrios hay lugares muy frecuentados por las personas mayores, los centros de salud, las farmacias, mercados y las parroquias. En el distrito Moratalaz, que es donde focalizamos el proyecto, hay 12 parroquias. Y claro, en el entorno de las comunidades parroquiales pues hay muchas personas mayores y también muchas personas que conocen a personas mayores con dificultades o que no pueden salir de sus domicilios y que tienen un problema de soledad. Entonces, desde Cáritas lo que vamos a hacer es colaborar con los grupos parroquiales por medio de avisos en las misas, por facilitando un folleto sencillo explicativo de lo que ofrecemos y de cómo se puede llegar a nosotros. Lo que queremos es que no haya ningún rincón de los barrios de Moratalaz sin que se sepa que podemos acompañar a los mayores.
Bueno, hay que decir, Pablo, que este proyecto se ha iniciado efectivamente en Moratalaz, pero me imagino que con el objetivo de extenderse luego a otros lugares. La red de parroquias, por llamarlo de esa manera, es muy, muy grande en toda la Comunidad de Madrid, con lo cual, hombre, pues es una idea estupenda. Una vez que detectáis a esa persona mayor que vive sola, que tiene esa carencia, digamos, de familia o por lo menos o de amigos, de círculo social, ¿qué se hace con ella?
Bueno, la persona que tiene este sentimiento de soledad no deseada, claro, lo primero que tiene que hacer es desear ese acompañamiento.
Hombre,
hay
claro.
veces que, sí. que la soledad pues no se identifica bien o no se reconoce, o simplemente hay gente que a pesar de que la sufre, pues no desea. Entonces es una cosa que tiene que ser absolutamente voluntaria. Nosotros le localizamos, llamamos, hablamos con esta persona y le ofrecemos o un acompañamiento en domicilio, en su propio domicilio, para lo cual pues evidentemente tiene que permitirnos el acceso, o un acompañamiento telefónico. Con el tiempo se va viendo si esa persona tiene unas posibilidades de acercarse a otros espacios más en grupo para compartir un rato, para hacer actividades culturales o de ocio. Y bueno, en esencia es eso. Lo importante aquí es tener grupos de personas voluntarias, como tenemos en Cáritas, formadas para este tipo de acompañamiento y ser enormemente respetuoso. La gente mayor que está en sus casas y que sufre soledad, pues se va abriendo normalmente con el tiempo. Y bueno, la experiencia es muy bonita en los dos sentidos, para la persona mayor y para la persona voluntaria.
Bueno, esto ya se ha hecho, si no me equivoco, ya se ha dado esta especie de alerta o se ha llegado, digamos, a esta comunicación también con las farmacias, con los comercios, algo que debe extenderse a toda la sociedad, como tú bien decías, ¿no? Si alguien conoce una situación de una persona mayor que está sola y no quiere estarlo y no desea estarlo o no puede estarlo, hombre, lo humano, sobre todo, es contarlo. Lo que pasa es que muchas veces es verdad que no sabemos dónde acudir. Dices, ¿qué hago? Bueno, pues en este caso podemos ir a la parroquia y hablar también con vosotros, tanto con el ayuntamiento como con Cáritas.
Sí, es así. En nuestra información para dar a conocer el proyecto damos un número de teléfono, que lo puedo decir para
sí, claro.
cualquier persona que lo necesite, el 91-429-0109. Pero también, si es gente del entorno de las parroquias, lo más sencillo de todo es acercarse y preguntarle al propio párroco o a alguna de las personas de las Cáritas parroquiales, que las hay en todas las parroquias. y esas personas les pondrán en contacto con los voluntarios del proyecto para iniciar el acompañamiento. Fuera de las parroquias también vamos a hacer difusión del proyecto, pues en, como decía, en todos los rincones de los barrios. Empezamos efectivamente en Moratalaz, la idea es que eso se extienda, y hemos empezado por Moratalaz porque es uno de los distritos con más población mayor. Está establecido que es cerca de una cuarta parte de la población de Moratalaz es mayor de 65 años y además muchos de ellos viven solos, que no necesariamente quiere decir que sufran soledad, pero bueno, es un dato que indica que por lo menos hay mucha gente potencialmente que puede necesitar de este tipo de acompañamiento.
Bueno, pues es otra labor más que se suma a la mochila de todas las que tenéis las parroquias, que ya fuisteis claves en la pandemia para apoyar a estos mayores solos, ¿eh? Hay que recordarlo.
Sí, sí, en las parroquias se hizo un esfuerzo, no se cerró durante la pandemia y se estuvo ayudando y acompañando. Y bueno, las personas mayores, todo el mundo lo sabe, sufrieron especialmente la pandemia. Y no solo por los fallecimientos, sino porque muchas de ellas dieron un bajón, especialmente en ese momento, precisamente en muchos casos por no tener relaciones, por no relacionarse con gente. Entonces, ahora estamos, si cabe, peor que antes, porque hay mucha gente que antes salía de casa y ahora no, que antes iba a la parroquia y ahora no puede, y que tienen todavía pues ciertos miedos y recelos. Entonces, bueno, pues vamos a intentar contribuir con este proyecto, que es importante decir que nosotros en Cáritas a veces se piensa que solo nos acercamos a población en exclusión o
sí,
pobres,
¿verdad?
Digamos,
sí.
Y no necesariamente. Esto está, desde luego, abierto a cualquier persona mayor que tenga ese sentimiento de soledad y nos acercaremos.
Bueno, voy a aprovechar para decir, Pablo, que te he presentado como director de Vicaría 3 de Cáritas Madrid, que es lo que eres, pero también eres voluntario de Cáritas. ¿Qué importante es el voluntariado en estos casos? Y yo creo que podemos animar a la gente, ¿no?, a que se lo plantee también, incluso a personas que a lo mejor se valen perfectamente, son algo mayor, tienen años encima, pero son perfectamente válidas y pueden además mitigar esa soledad participando precisamente en acciones de voluntariado con vosotros.
Sí, el ser voluntario es una experiencia que yo recomiendo a todas las personas y de cualquier edad, porque hay opciones para tener acciones de voluntariado con muy poca disponibilidad o con mucha disponibilidad. Las capacidades de cada uno, pues todas son válidas. En este caso, con las personas mayores, en los equipos de voluntarios, hay gente también que de bastante edad.
Claro.
Nosotros hacemos una cierta selección, pero se nos presentan gente con bastantes años y la conexión que hay entre los voluntarios y las personas acompañadas es especial cuando hay una edad parecida. A veces pues casi no se distingue quiénes son los voluntarios y quiénes son las personas acompañadas. Y eso es extraordinario. Yo siempre digo que en cualquier acción de Cáritas, pero en esta con los mayores en especial, lo que a nosotros, a los voluntarios, nos aportan las personas a las que acompañamos es más de lo que nosotros podemos aportar. Las personas mayores nos están enseñando continuamente, tienen gran experiencia y además, a pesar de que son personas con muchos problemas físicos, con los corazones ya un poco fatigados, la capacidad de esos corazones por seguir amando es impresionante.
Bueno, pues ahí está esa colaboración entre Cáritas y el Ayuntamiento de Madrid, que de momento se ha puesto en marcha en el barrio de Moratalaz, pero con el objetivo, como decía antes, de extenderse al resto de barrios y que tiene como objetivo detectar la situación de soledad no deseada, sobre todo en personas mayores. Voy a repetir el teléfono que me has dado, Pablo, ese teléfono que podemos marcar cualquiera que conozca una situación de este tipo, una persona mayor que está sola y no quiere estarlo o no debe estarlo. El 91 va por delante porque es un teléfono de Madrid, 429-0109. 924-290109. Lo vamos a subir también a nuestra cuenta de Twitter, por si alguien no lo ha podido coger. Pablo Domínguez, director de Vicaría 3 de Cáritas Madrid, enhorabuena, gracias por ese trabajo que hacéis tan estupendo desde Cáritas, y un abrazo muy fuerte para ti y para todos los voluntarios.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Otra vez.
¿Pero por qué?
Es que cada que entro le doy algún botón o algo y se enciende.
Pero hombre, podéis encender la tostadora.
Ya, la tostadora es...
Puedes enchufar la prensa.
Oye, te digo una cosa.
Sí.
Ya lo doy como pista.
Sí.
Tienen estos objetos casi un siglo algunos.
Sí.
Alguno tiene más de un siglo...
Desde que se inventó.
No, el objeto.
El objeto
de los que hemos puesto.
De los que aparecen en la
foto.
No,
patentados mucho más.
Bueno, bien.
Patentados algunos son de finales del siglo XIX. Así que veas, ¿a quién se le ocurriría decir, voy a hacer una tostadora?
Oye, pues mira.
Voy a hacer algo que seque el pelo.
Hombre, eso...
Ya, pero hay que ocurrirse, ¿eh?
Hombre,
hay que
claro.
Decir que... Sí.
Todos los inventos se te tienen que ocurrir. Y luego tiene que haber alguien que diga, apueste por ellos. Porque mira que se nos han ocurrido inventos en este programa.
Sí, muchos.
No prospera ninguno.
Bueno, de los tres que hemos puesto, secador de pelo, tostadora o plancha de vapor, el más votado a esta hora es el de tostadora como más reciente de los tres.
Buscamos de los tres objetos el que es más reciente en su fabricación.
Eso es.
Que se ha hecho...
Más tarde.
Más tarde, exactamente.
O más cerca a nuestros días.
Exactamente.
La tostadora, 63% de los votos.
¡Madre mía!
Destacada.
Sí.
En segunda posición, la plancha de vapor, 25%.
Bueno.
Y en última posición, creen que es el más antiguo, el secador de pelo, 13%.
Bueno, de aquí a la 1:05 quedan minutos.
¡Mucho!
Más que lentejas en un kilo. Hay que entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter... Meditar, pensar, discutir.
Hay que fijarse en los objetos.
Y decidir cuál es el más moderno.
Sí.
Por decirlo de alguna manera. Sí. Votamos por él y a la 1:05 sabremos si te hemos zurrado la badana.
O no.
Qué antiguo es eso, ¿eh?
Porque, zurrar la badana es.
Me lo está diciendo hasta Ceballo, que moderno, ¿no?
que me van a ganar los oyentes, dices, ¿no?
Sí.
Puede ser. Ayer me ganaron, ¿eh?
Sí, claro.
Por eso es noticia, porque me ganaron.
Pero tampoco te pongas chulito.
No, hombre.
A vencer a Carlos Honorato. ¿Cómo lo hacemos?
A por mí.
@buenosdias. Hoy me entramos, observamos, leemos bien el enunciado, votamos y luego esperamos a la 1:05.
Correcto, a esa hora daremos la solución.
Muy bien, pues de aquí a un rato vienes y me cuentas si los porcentajes han variado.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.